que no cambie el aceite, que no cambie, porque al final tienes que valorar y pensar, si arreglo la moto tiene que arrancar y salir. Si pongo mis ruedas, pongo todas mis comodidades, probablemente me quite 2 horas de sueño que las necesito. Entonces, estás continuamente gestionando el tiempo y eso es lo que un poco voy a intentar con él, enseñarle a que, porque él es una persona muy meticulosa, él le gusta tener la moto bien arreglada, con sus medios, que siempre suele llevar, pero realmente este año no va a poder tener la moto tan bien como la tiene. Y mi objetivo va a ser el que nos vayamos a dormir y que la moto se quede como sea, que saber que arranca y poder salir, ¿no? Entonces es todo el tiempo estar gestionando el tiempo para poder descansar, ¿no?
Julio, ¿y tú eso cómo lo vas a llevar? Lo de llegar... vamos, lo primero comer, lo que se pueda dormir y la moto ya se verá. Y tú, que tienes tu corazoncito en mecánico, decís, joder, no se puede quedar eso así, mañana vamos a salir, hay que limpiarla, hay que cambiar un montón de cosas, tenemos las ruedas lisas y mañana podemos tener algún problema. ¿Tú eso cómo lo vas a llevar?
Mal. Seguro que mal. Pero bueno, sí que es verdad que para mí la clave, yo lo he visto en otros rallies que he estado... O duermes o se acabó. Entonces puedes tener la moto muy limpita y ser una máquina, pero si no hay nadie que se monte en ella al día siguiente, no te va a servir de nada que la moto esté muy bien. Entonces, pero sí que es verdad que hay que intentar unos mínimos, de que, porque si la moto no está bien, no he trabajado bien con ella, yo, por ejemplo, no voy a gusto encima de la moto cuando tengo la moto que una maneta rota y no la puedo agarrar bien, entonces no gestiono bien el ir con la moto, depende de qué forma. Pero bueno, sí que tengo claro que tengo que mentalizarme de que todo no va a estar perfecto. Pero bueno, yo intentaré tirar del carro y rascar todo lo que pueda, seguro.
También lo bueno es que como vais los dos y más o menos vais a intentar ir lo más próximos posibles el uno al otro, en un momento dado, mientras llegáis, coméis, que eso sí que lo vais a tener que hacer, comer y descansar lo máximo posible, pues tú, Julio, te puedes encargar de arreglar lo que sea mínimamente necesario de las Yamaha y mientras Julián se puede dedicar, por ejemplo, a pintar el roadbook. Ahora explicaremos, José, lo que es el roadbook, porque igual hay gente que no lo sabe. Digo que, Julio, igual eso, os vais a poder coordinar mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que nos enlazamos bastante bien, ya lo hemos visto. Hemos estado entrenando y hemos tenido problemas y creo que lo gestionamos bastante bien. Él tiene mucha más capacidad que yo de estar sin dormir y de capacidad de sufrimiento. Yo igual en eso estoy más entrenado y yo creo que, bueno, entre los dos yo igual conozco un poco más la mecánica, igual avanzamos más al ir un poco más a lo que está roto o qué es lo que hay que arreglar. Entonces, bueno, al final somos hermanos, nos llevamos muy bien y no tenemos ningún problema y nos conocemos perfectamente. No nos andamos con tonterías y hay que estar ahí lo que haya que estar y si hay que hacer lo que haya que hacer. Entonces, creo que no, por eso no vamos a tener ningún problema.
José, hay una curiosidad. Tú sabes que en el mundo del motor no se habla de dinero. No sé, porque si te fijas, entrevistas que hemos hecho pues a grandes pilotos de motociclismo o de Fórmula 1, si te has fijado, no se habla de dinero.
Sí. Bueno, siempre hablamos de, siempre que hablamos del Dakar hablamos de patrocinio, ¿no? En plan de cuánto cuesta. Ay. O cuánto hay que cubrir o cuánto es necesario para cubrir la participación muchas veces, ¿no?
Ahí está, sí señor. Pues Julián, por ejemplo, que es una cosa que yo creo que los pilotos que no son oficiales, es decir, que no llevan el apoyo de una fábrica, como puede ser, por ejemplo, Joan Barreda, que va con el apoyo de Honda, del Ala Dorada, todo el poderío de Honda. Pues este tipo de pilotos siempre se encargan un poco de hacerlo ver, ¿no? De que la gente sepa lo difícil y lo caro que es ir a un Dakar. Entonces yo le quería preguntar a Julián si puede hacernos más o menos, sin dar tampoco todos los detalles, un presupuesto de cuánto costaría ir a un Dakar, cuánto os costaría a vosotros ir a un Dakar enviando las dos motos, llevando un mecánico para cada uno y alguna cosa más, porque hay pilotos, vamos a poner un ejemplo, Joan o el propio Carlos Sainz, que van con su equipo, muchísima gente, llevan una autocaravana, duermen, llevan a un fisio, llevan el catering. ¿Eso más o menos cuánto puede costar?
Bueno, yendo como particulares que somos, amateur, la base es la inscripción. La inscripción cuesta unos 17.000 euros, ¿no? En esto la organización lo que te pone es la comida allí, Y nada, el barco, en este caso, de poderte llevar los vehículos allí y poco más. Y esa es la inscripción. Te dan los roadbook y te ponen en carrera todos los medios que necesites. Luego, aparte, tú tienes muchos gastos, licencias deportivas, 1.000 euros, billetes de avión, otros 1.000 y pico euros. Vamos a ponerle en total unos 22, 23 mil euros, ¿no? De varios. Luego tienes que tener los repuestos de tu moto. Tienes que llevar ruedas. Cada juego de ruedas que se lleva en un Dakar, en una moto, la rueda delantera, el mus, es un mus, no sé si sabéis lo que es una, como una especie de cámara que lleva una bicicleta, pero en vez de no llevar aire, es una cámara maciza, porque no podemos permitirnos el lujo de pinchar, ¿no? Entonces llevas un mus que cuesta unos 130 euros, las ruedas cuestan otros 120, o sea, estamos hablando de unos 500 euros de ruedas, que tienes que cambiar, en teoría, todas las etapas. Nosotros las cambiamos cada dos, ¿no? Evidentemente, no las cambiamos todas las etapas. Pero ya te juntas con otros 3.000 euros en ruedas, repuestos, radiadores, manetas. Tienes que llevar muchos repuestos. Te juntas con otros 4.000 o 5.000 euros. La moto tienes que comprarla también. Estamos hablando de otros 20, 25, 30... Depende, si te compras una KTM Rally vale casi 40.000 euros. Si te compras, como hacemos nosotros, una Yamaha que la de enduro, que la ponemos un kit de rally, pues nos sale por 20.000. Ponle unos 50.000 euros y ahora a todo esto tienes que sumarle la asistencia. Nosotros más o menos nos cuesta el rally unos 50.000 euros, ¿no? Nos puede llegar a costar. A esto le tienes que sumar ahora si quieres ir con asistencia. Si quieres ir con asistencia, que lo normal es ir con asistencia, y es lo que yo aconsejo, porque es verdad que lo demás, lo otro es un poco complicado, una asistencia cuesta unos 20.000 euros más o menos. O sea que por unos 70.000 euros es mínimo lo que costaría a una persona normal y corriente correr un Dakar.
Oye, le voy a hacer una pregunta que igual, sí, sí, igual es absurda. Es que se me ha venido a la mente a la vez que ibas hablando tú y desglosando un poquito los gastos, ¿no? Y todo lo que ibas a tener que afrontar durante la carrera. Tenéis que llevar, igual te suena estúpido, pero tenéis que llevar dinero suelto, quiero decir, llega un momento que me he quedado tirado en un pueblo por ahí, tengo que negociar, tengo que hacer aquí un intercambio de lo que sea, necesito una pieza que no tengo, llego al pueblo más cercano, a un taller que hay allí, que alguien me la puede dar y le tengo que soltar la gallina. ¿Tienes que llevar algo de llevas dinero suelto por si acaso?
Importantísimo llevar dinero suelto, porque la gasolina la echas en gasolineras del país. La gasolina no te la pone,
o sea, no repostas en la salida.
Claro, no repostas ni en la llegada ni en la salida. Ellos, si estás en sitios inhóspitos que realmente no hay gasolineras y que no hay nada de nada, ellos tienen la organización tiene la obligación de ponerte un camión cisterna y repostar. Porque ellos tienen la obligación de que tú repostes cada 250 kilómetros. Eso es por normativa, ¿no? Uh-huh. En el reglamento pone que ellos, tú tienes que tener capacidad de hacer 250 kilómetros de autonomía. Entonces ellos a los 150 kilómetros tiene que haber una gasolinera. Normalmente los pilotos vamos a una gasolinera del pueblo que ellos la condicionan para que puedas repostar y repostas. Pero si estás en un sitio donde realmente no hay gasolineras, ellos tienen que poner un camión cisterna. Entonces tienes que llevar dinero para poder pagarle la gasolinera.
Sí, sí.
Esa es la historia. O sea, que tienes que llevar, aparte de luego de comer, si quieres comer por ahí en medio, que a lo mejor tienes una hora de enlace y ves que vas a llegar una hora tarde y quieres comerte algo o lo que sea, pero principalmente para repostar la gasolina.
O con la cartera llena en el bolsillo, por si acaso. Les hacemos, si te parece, la última, que se tienen que ir marchando, pero con todas estas cifras que hemos dado, el Dakar puede parecer un rally caro, muy caro. Pero Julián, por ejemplo, yo sé que tiene una vivencia que el año pasado le hizo darse cuenta de que el Dakar no sale caro, que el Dakar sale justo lo necesario para seguir vivo, porque el Dakar, que no se le olvida a nadie, es un rally sobre todo muy peligroso.
Sí, correcto. Bueno, yo he corrido varios rallies, ¿no? He corrido rallies económicos, rallies que no cuestan 17.000 euros la inscripción, rallies que cuestan 2.000 euros la inscripción y rallies que te llevan desde Almería hasta Dakar, ¿no? En África, o sea, rallies con las mismas etapas prácticamente que un Dakar y me costaba 2.000 euros. Y dices, joder, macho, es que cuesta 17.000 euros y este un rally en el que te puedes correr normal y corriente cuesta 2.000 euros. Y hasta ahora hay muchos de los pilotos siempre decimos lo mismo, ¿no? Que es un rally demasiado caro. Pero bueno, yo el año pasado, en la etapa número 6, iba muy rápido, no sé qué me pasó, pero bueno, me di un tortazo tremendo, salí volando, toqué al botón, no toqué yo realmente al botón, la moto simplemente al hecho de caerse y tumbarse, automáticamente me manda una señal y tengo que contestar. Hay una persona desde Francia, desde París, que llama a mi moto y a través de un altavoz me pregunta si estoy bien. Si yo en 30 segundos no le he respondido, al minuto aparece un helicóptero allí. Apareció al minuto un helicóptero allí, me cogieron y me llevaron al Hospital de La Paz. Ese día me di cuenta que no es tan caro el Dakar. Los medios que tienen para poder socorrerte en el caso de que te ocurra algo, evidentemente son brutales, ¿no? Y eso vale mucho dinero. Y a la hora de que te ocurra algo, como me ocurrió a mí el año pasado, me di cuenta que no es tan caro.
Pues chicos, Julián, que vaya genial, que la mejor de las suertes para este Dakar, que queda poquito ya, así que un abrazo enorme y a la que volváis, nos venís y nos contáis un poquito cómo ha ido. Y oye, destacamos lo más gracioso y lo más divertido, que seguro que también da para echarse unas risas una semana o algo más de una semana por Perú. Un abrazo a los dos.
Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo, a cuidaros.
Poveda, muchísimas gracias.
A ti, ya sabes, el Dakar siempre puntualmente informando al respecto en Radio Marca.
Aquí lo contaremos.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston! Mm.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
Si crees que por no ser humana no sé que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante, irresistibles, con B de Bornos.
11 y 8, 7 y 8, 11 y 8, 10 y 8 en Canarias, 11 menos 5, 12 menos 5, si, o mejor dicho.
Es la hora 5, de que nos mejores, apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es, hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos.
Sin duda.
Hola, vecina. Ya he visto que te has puesto alarma.
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Mujer, que te llamo porque como llega la Navidad quería invitarte unos polvorones y así ya no te estaqueas de ponerme las apps de Radio Marca en mi móvil. Oye, ¿y te has enterado que los de la radio van a preparar un especial de Nochebuena y fin de año? Que me deja el pavo listo para poder oírlo, que ahora es mi Luis, el que me dice que soy una loca de Radio Marca. Por cierto, ¿qué villancico te gusta más? Porque el mío es el de mira cómo beben los peces en el río, que ya se han bebido hasta los floreros. ¿Lo pillas? Los floreros, vecina, que los peces van tajados. Y el de Noche de Paz, que de paz poca porque cuando llega a casa mi cuñosa Cristina acabamos todos enroscados. Anda, vecina, a ver si te pasa si escuchamos los especiales de Radio Marca juntas, hija.
Que va a estar el 31, Vicente, desde las 9. Que se le va a hacer tan tarde que le van a dar las uvas. Vecina, que no tienes humor. Mira, como estoy comiendo un polvorón a tu salud. Mira cómo digo Pamplona, Pamplona. Ay, vecina, cómo nos reímos juntas, ¿eh?
Radio Marca, el deporte que se vive también en Navidad.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
T4, José Rodríguez.
You got me feeling this way. There's so much we can't explain.
Vamos a aprovechar durante estos días para ir acercándote un poquito lo que vamos a encontrarnos a lo largo de este 2019. Va a ser un año cargado de eventos deportivos con mucho interés en diferentes disciplinas y hoy queríamos empezar, por ejemplo, hablando del mundo del tenis. ¿Por qué? Porque hemos recibido una noticia que no nos ha gustado demasiado. Escarabajano, hola de nuevo.
Hola, muy buenas, José, de nuevo.
Rafa Nadal baja en el primer torneo oficial que iba a jugar esta temporada. En teoría iba a debutar en Brisbane. Nada de eso, ni siquiera se ha vestido de corto. Va a haber que esperar un poquito para un 2019 que de momento no empieza demasiado bien, pero bueno, tampoco vamos a ser alarmistas ahora, ¿no?
No, hombre, no. De corto se ha vestido para entrenar estos días.
Bueno, porque hace calor.
Lógicamente, llevaba unos días entrenando, llevaba unos días también con unas molestias en el muslo izquierdo, se ha hecho una resonancia magnética y él mismo ha confirmado que tanto los médicos de allí, del torneo, como su médico de confianza le han dicho que es mejor no arriesgar, que es mejor no jugar, hay que decir adiós al torneo de Brisbane. Lógicamente va a llegar pues con menos rodaje a ese abierto de Australia que también tiene marcado en su calendario, pero que era mejor no arriesgar y sufrir luego si jugaba pues alguna lesión o algún problema más serio del que tiene actualmente en ese muslo izquierdo. Así que no va a jugar Brisbane, se ha retirado sin ni siquiera debutar, como bien decías, y es la primera mala noticia del año para el tenista balear.
En su calendario había 16 torneos, sin Brisbane ya solo quedan 15 para este 2019, para un hombre que tiene 32 años de edad y que va a ser otra vez en la gran esperanza del tenis español. Para hacer un poquito de análisis de lo que nos vamos a encontrar en este 2019, contamos también con el compañero al que puedes escuchar en Eurosport, siempre que hablamos de retransmisiones tenísticas, y leer en la web Punto de Break, Fernando Murciego. Muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Feliz año, ¿eh?
Feliz año para ti, también para Escarabajano, para todo el equipo.
Feliz año.
Seguro que lo has celebrado tranquilamente y ahora estás reposadamente cada día en Eurosport. Te escuchamos de la mano de Pollán, te escuché el otro día viviendo los torneos previos al Open de Australia. Antes de que empiece lo bueno, este 2019 para Fernando Murciego es el año de...
Yo creo que es el año de... Bueno, vamos a vender el año del cambio. Llevamos ya unos cuantos años contando esto.
Esta me la sé, sí.
Pero es verdad que cada vez yo noto que la diferencia entre el Big Three, vamos a Murray a dejarlo aparte de momento, y el resto de jugadores, yo creo que cada año se recorta un poquito, ¿no? Vemos que ya, pues oye, algún Masters 1000 se les escapa. Es verdad que los Grand Slam, de momento, no hay quien les arrebate uno, pero los Masters 1000 ya está más repartido y ya, pues si hablamos de los 500 o los 250 también. Así que, bueno, es ley de vida, ¿no? Poco a poco esta gente se tiene que ir apagando o no puede seguir a un ritmo tan competitivo donde arrasa ya donde vaya, y los jovencitos, pues poquito a poco van ocupando su terreno. Yo, desde luego, es lo que quiero y es lo que creo que va a pasar.
Cuando hablamos de cambio... a mí se me viene a la mente otro clásico como es Del Potro, claro, eso no es mucho cambio. Zverev, Dominic Thiem, y para ti, ¿quién más?
Bueno, tenemos allá a Kachanov, tenemos a Choric, tenemos a Sisipas, es gente que, bueno, prácticamente, si hablamos de Sisipas, el año pasado estaba en el top 90 y acabó el año cerca del top 10, ¿no? El top 15. Entonces es gente que acaba un poquito de salir y que todavía le falta un poquito de estabilidad ahí arriba. Pero hay nombres. Por supuesto, Thiem un poquito más mayor, Zverev un poquito más joven. Y luego, pues, bueno, Jaume Munar, ¿no? Hay que hablar también de Jaume. Es, digamos, de los españoles el que más apunta hacia arriba, ya en el top 100. Esta misma semana ya está en los cuartos de final del torneo de Pune. Así que, ¿por qué no vamos a tener ahí un español arriba dando guerra?
Para José Luis Escarabajano, 2019... ¿Es el año de...?
Pues, sinceramente, lo iba a decir, de Munar. Creo que es el año para llevarlo a nuestro terreno. Lógicamente, pues va a haber, como bien dices, si, de Murciego, si es posible que por ejemplo, en Grand Slam, Alexander Zverev dé el paso que le falta en los grandes. Pero para tirarlo a nuestro terreno, creo que es el año donde Munar creo que va a dar otro paso de gigantes hacia adelante, como ha dado también en este 2018, y que yo creo que se va a erigir como una de las grandes esperanzas del del tenis español, que lógicamente, aunque no nos gusta y no queremos hablar de ello, va a haber poco a poco apagándose a Rafa Nadal. La edad es la edad para todos, a todos nos llega, y llegará un momento donde Rafa Nadal no esté. Y ahí es donde tiene que erigirse un sucesor, y creo que de lo que hay y de las esperanzas que pueden dar los tenistas españoles, creo que Munar es de lo más destacado. Yo creo que va a ser un gran año para él.
Se apaga para siempre, deportivamente hablando, claro. David Ferrer.
Correcto.
Está ahí Carreño. ¿Y qué más tenemos, aparte de Munar, hablando del panorama español? Ahora os pregunto por las chicas, pero en el circuito masculino, hablando de los españoles, ¿qué más o a quién más nos podemos agarrar?
Hombre, es verdad que tener 10 españoles en el top 100 es una estadística muy buena. Las hemos tenido mejores esta década y sobre todo la década anterior, pero sí que hay un pequeño vacío entre el 100 y el 300, donde habitualmente teníamos 20 jugadores, y igual me quedo corto, y ahora pues no hay muchos. Es verdad que Munar es del 97 y precisamente de esa generación hay muchos otros jugadores que están llamados a dar, yo diría que el mismo salto que Munar, porque es que son todos buenísimos. Te hablo de Carlos Taberner, de Pedro Martínez Portero, de Bernabé Zapata. Obviamente, si nos vamos un poquito más abajo, pues se aparecen los Nicolás Kun, Alejandro Davidovich, y pues, mucho más allá, pues gente con 15, 16 años, pero estos todavía no los vamos a meter en el pastel. Yo creo que tenemos elementos que cada uno irá despertando a su tiempo, a su ritmo, sin meter ninguna prisa, pero ahora mismo estamos ahí un poco con la duda. Yo creo que en 2-3 años se nos quitará esta duda y tendremos bastantes ahí arriba.
Escarabajano es el año de la Davis de Piqué, como sí, decía Nadal, ¿verdad? Que no quería que la llamasen, es el año de la nueva Davis, pocos cambios más, ¿no? El tenis es un deporte clásico, entre comillas, quiero decir, no hay grandes revoluciones de un año para otro, ese es el gran cambio de los últimos años.
Sí, bueno, luego en 2020, en enero, justo dentro de un añito, llegará la Copa del Mundo también del ATP, pero en este 2019 es el gran atractivo, esa Copa Davis, que en febrero va a tener las clasificaciones de 12 eliminatorias, donde saldrán 12 selecciones que vayan a estar en Madrid en noviembre. Recordamos las fechas del 18 al 24 de noviembre, en Madrid se va a celebrar esa final de la Copa Davis, donde ya está España, donde ya está Francia, Croacia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, estas últimas dos selecciones por invitación, y yo creo que es la gran esperanza también del tenis español para este año, porque Rafa Nadal ya ha dicho que estará, si todo va bien, si las lesiones lo respetan, está comprometido con la nueva Davis y con España, y a falta de los grandes tenistas que no van a estar, o que parece que no van a estar, alguno ya lo ha confirmado, otro todavía está en el aire, yo creo que es la gran esperanza, y sobre todo para vivirla en España, ¿sabes? Un cambio tan drástico y tan importante en el mundo del tenis, que como bien decías no suele tener cambios a lo largo de los años, que la primera edición, las dos primeras ediciones se vivan en España, yo creo que va a ser un mes de noviembre muy muy bonito para el tenis español.
¿Te gusta o no, Fer, el cambio?
Tengo que verlo. Yo creo que estamos un poco todos, un poco tristes porque se nos va un cachito de la historia. Son más de 100 años viendo la Copa Davis tradicional, pero también ilusionado, ¿no? Por supuesto, emocionado de que lo vayamos a tener aquí en Madrid, pero incluso dentro de la propia nueva organización de la Copa Davis, este grupo Cosmos, todavía no están de todo claras algunas cosas. Al final va a depender de los jugadores, ¿no? Tú puedes hacer el mejor torneo del mundo, que si no te acompaña el elenco, si no tienes un roster de primer nivel, la cosa está floja, ¿no? Y tendremos a gente que ahora dice que no va y luego les pondrán pues lo que todos conocemos delante y acabarán yendo. Y luego alguno que dice que va, pues lamentablemente al ser final de temporada siempre surge alguna lesión o algún contratiempo y no podrá estar en la cita. Pero bueno, con tener a algún top 10, algún top 20 y un poquito de compromiso por parte de todos, creo que tenemos ahí dos semanas muy especiales.
En el circuito femenino mi pregunta es clara. ¿Qué va a pasar con Garbiñe Muguruza? ¿Qué cara de Garbiñe Muguruza nos vamos a encontrar en este 2019?
Pasa palabra.
Pues como sea la que ha empezado en la Copa Hopman, complicado, ya te lo digo yo. Ha perdido los tres partidos individuales que ha jugado. Y no está dando buenas sensaciones, pero claro, es que Garbiñe es capaz de hacer una mala temporada
pero últimamente es más capaz de lo malo que de lo bueno.
Sí, eso es verdad, pero por ejemplo en este 2018 yo le recuerdo partidos enormes en Roland Garros, por ejemplo, que hizo un gran torneo y si no recuerdo mal, acabó en semifinales con derrota frente a Halep, a la número uno del mundo, pero es capaz de en un momento dado sacarte el mejor tenis que lleva dentro, pero sí es cierto que últimamente nos está acostumbrando más a lo malo que a lo bueno. y no sé qué le pasa, porque edad tiene, está la mejor para desarrollar su mejor tenis, cualidades físicas las tiene todas. No sé qué pasa en esa cabeza, que este 2018 ha sido más malo que bueno.
Ha sido muy malo. No sé, yo siempre pienso, Fernando, que el problema no es solo deportivo. A mí me da la sensación, y creo que ella lo exterioriza más que la mayoría de los tenistas, que es mental. O sea, la ves en los partidos, no ves a muchos tenistas discutir de forma, entre comillas, habitual con el entrenador, enfadarse por cualquier cosa, perder, entre comillas, la paciencia, los nervios. La ves que está fuera del partido y sabes que ese partido lo palma.
Sí, es un poco de todo. Esto creo que ya lo tocamos aquí en Radio Marca, en un debate que hicimos a final del año pasado, y es un poco de todo. Yo creo que le falta, por supuesto, un poquito de calma mental, creo que también un poquito de orden dentro de la pista. Hablando de las sensaciones tenísticas, yo le veo que a veces se pierde, se ahoga. Cuando no le sale el plan A, no hay más planes. Entonces hay que ampliar un poquito las cartas que hay en la baraja. Y luego es que el circuito femenino, oye, está realmente complicado porque hay muchísimas jugadoras ahí arriba. Es muy difícil mantener una constancia. Diría que solamente Simona Halep es capaz de rendir semana tras semana tras semana, y por eso lleva 2 años siendo la número uno del mundo. Y con Garbiñe, hombre, ya le hemos visto ganar Grand Slams, le hemos visto firmar semanas fantásticas, ¿por qué no vamos a poder verlo? Me resulta complicado imaginar Garbiñe arrasando, incluso en una gira, me parece difícil, pero esos puntos altos que no ha tenido esta pasada temporada, yo creo que sí que los puede volver a tener, ojalá que sea en torneos de Grand Slam.
Y junto a Carla Suárez, ¿alguien más? ¿Algún nombre más en el que haya que...?
Pues en el top 100, de momento poquito, pero yo creo que aquí sí que ves, así como en el masculino, hay pocos jugadores que asumen la cabeza al top 100, creo que en el femenino las Badosas, las Bolsovas, las Georginas, esta gente sí que está, nada, es que está a las puertas, está a 40, 50 posiciones de meterse ahí y empezar a jugar, de momento empezar a jugar los torneos grandes, lo de ganarlos ya vamos a dejarlo para más adelante.
Yo quiero ver a Paula Badosa, por ejemplo, es uno de los nombres que decía Fernando, con ese cambio que ha hecho con Xavi Udó, creo que la mentalidad le va a cambiar, le está cambiando ya se ha notado la mano en varios torneos, en Valencia la tuviste también ahí cerquita ganando el torneo, y creo que va a ser un año muy importante en la carrera de Paula Badosa, que hace unos años, claro, llevamos hablando de Paula Badosa muchos años, pero es que sigue siendo muy joven, porque apareció teniendo un potencial increíble, se hablaba mucho de ella, a lo mejor se le puso más peso del que debía en sus espaldas, y creo que este 2019 puede ser un año de explosión de la carrera de Paula Badosa.
Pues tomo nota, esa es la previsión de cara al 2019 dentro del mundo del tenis de nuestros dos expertos. Fernando Murciego, muchísimas gracias y te seguiremos escuchando y viendo, cuando te den ahí momento para mostrarte frente a la cámara. Un abrazo enorme, anda.
Un abrazo, chicos. Feliz año.
Un abrazo.
Si te parece, Escarabajano, antes de terminar, si quieres repasar alguna fecha clave.
Sí, bueno, fechas, te digo, torneos importantes. Las fechas, por ejemplo, de los Grand Slam de este año, dentro de nada, de muy poquito, del 14 al 27 de enero tenemos ese Abierto de Australia, Roland Garros este año del 26 de mayo al 9 de junio, Wimbledon del 1 al 14 de julio y el US Open del 26 de agosto al 8 de septiembre. Te digo, por ejemplo, los tres Masters 1000 que no tiene Rafa Nadal y que va a intentar este año poner la foto que nunca hemos visto, levantar los tres títulos, que es Miami del 20 al 31 de marzo, Shanghái del 6 al 13 de octubre y París del 28 de octubre al 3 de noviembre. En España ese Conde de Godó, que también va a jugar Rafa Nadal del 22 al 28 de abril, y el Mutua Madrid Open del 5 al 12 de mayo, con, por cierto, el Mutua Madrid Open, José, con la primera edición con Feliciano al frente, con Feliciano López siendo el director del torneo, que no va a poder jugar, lógicamente, el torneo. Y las finales, el torneo de maestros del 10 al 17 de noviembre, y como te hemos contado antes, pues la Copa Davis, 1 y 2 de febrero la clasificación, y del 18 al 24 de noviembre en Madrid, la primera edición de la nueva Copa Davis de Gerard Piqué.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Seguimos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Vecina, mujer, que te llamo porque como llega la Navidad quería invitarte a unos polvorones y así ya no te escaqueas de ponerme las apps de Radio Marca en mi móvil. Oye, ¿y te has enterado que los de la radio van a preparar un especial de Nochebuena y fin de año? Que me deja el pavo listo para poder oírlo, que ahora es mi Luis, el que me dice que soy una loca de Radio Marca. Por cierto, ¿qué villancico te gusta más? Porque el mío es el de Mira cómo beben los peces en el río, que ya se han bebido hasta los floreros. ¿Lo pillas? Los floreros, vecina, que los peces van tajados. Y el de Noche de Paz, que de paz poca, porque cuando llega a casa mi cuñosa Cristina acabamos todos enroscados. Anda, vecina,
vecina, a ver si te pasa si escuchamos los especiales de Radio Marca juntas, hija.
Que va a estar el 31, Vicente, desde las 9. Que se le va a hacer tan tarde que le van a dar las uvas. Vecina, que no tienes humor. Mira, como estoy comiendo un polvorón a tu salud. Mira cómo digo Pamplona, Pamplona. Ay, vecina, cómo nos reímos juntas, ¿eh?